Muchas son las actividades que se han parado a partir de esta pandemia. Una de ellas son los eventos. Estamos con Tobías Berger, productor de eventos y miembro de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos.
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bien, bien. Queremos saber cómo está la situación de ustedes en estos momentos, si avanzan las gestiones, protocolo ya presentado, como para habilitar algún tipo de evento y poder subsistir en esta época.
Nosotros habíamos presentado, bueno, protocolos se han presentado ya hace varios meses, porque desde que comenzó la pandemia, digamos, y la cuarentena puntualmente, nos habíamos abocado desde la asociación a generar protocolos en distintos tipos de eventos, ¿no? De capacitaciones, congresos, presentaciones de productos, eventos sociales con la característica, obviamente, de que no haya baile, que fue incluso el último, se denominó eventos seguros, son eventos hasta 50 personas, con características que se desarrollan principalmente en espacios al aire libre o semitechados, o en el caso de que las condiciones climáticas lo requieran, tienen que estar en un lugar donde duplique la capacidad de 50 personas, siempre el cupo es de 50, y que obviamente mantengan los mismos horarios que el protocolo que mantiene todos los restos y los bares. Aún así, habiendo presentado todo, hemos recibido la negativa por el momento, ya que están evaluando, digamos, el desarrollo de otras actividades que se han habilitado, como por ejemplo la de turismo, digamos, ¿no?, con lo que eso conlleva, el transporte, etcétera. Y bueno, nosotros estaríamos posterior a que esas actividades se habiliten y digamos, y no impacten negativamente en los números de contagios, estaríamos nosotros como en el momento, digamos, de continuar y poder habilitar los eventos seguros.
¿Se explican ustedes o consideran lógico que un bar pueda abrir con más de 50 personas, con protocolo, y que a ustedes no le permitan trabajar en una fiesta que sea controlada?
Sí, o sea, este tipo de análisis y otros, porque lo mismo te pasa cuando ves los gimnasios, lo mismo te pasa cuando ves las peluquerías, que la persona está encima de otra, digamos, no respetando la distancia. Hay un montón de actividades, ir al supermercado muchas veces no se cumple con los distanciamientos. O sea, hay miles de actividades cotidianas que obviamente se parecen incluso a la actividad que nosotros estamos proponiendo en el marco de un evento seguro. Pero bueno, nosotros siempre somos muy respetuosos de la ley, y hasta que no tengamos la habilitación, lamentablemente no podemos más que seguir solicitando mediante los protocolos y con las medidas de seguridad, para que también nuestros clientes se sientan seguros al momento de realizar un evento. Estamos totalmente convencidos de que incluso la habilitación de los eventos seguros bajaría el nivel de encuentros clandestinos, porque muchas veces se hace hincapié a las fiestas cuando hay jóvenes, pero si uno mira las redes sociales, no hace falta ser un gran investigador, se da cuenta que grupos de personas de 40, 50, 60 se reúnen en un quincho, superando totalmente las capacidades autorizadas, rompiendo cualquier tipo de distanciamiento, sin ningún tipo de protocolo, etcétera, etcétera, y lo hacen no porque tengan la necesidad de transgredir, sino porque tienen la necesidad de socializar. Uh-huh. Entonces, es importante de que se habiliten a corto plazo espacios de socialización con protocolos que garanticen una mayor seguridad a nivel sanitario. Entonces, en eso es que AMPROE pone el objetivo, y por eso presenta las propuestas que hemos realizado, y somos muy respetuosos de esperar el turno cuando nos habiliten para poder empezar a trabajar.
¿Y qué sensación tienen ustedes a partir de esta situación? ¿Siguen sin poder trabajar? ¿Continúan con todas las formas presentando protocolo? ¿Y siguen las fiestas clandestinas por otro lado?
Sí, o sea, hay que dividir dos cosas. Por un lado, ponerse en el papel de alguien que hace 7, casi 8 meses que no trabaja, es bastante difícil.
Ajá.
¿Sí? O sea, en eso, a mí, yo hace 15 años que reuní este evento y jamás me pasó, ni en el peor de los años, con la mayor inflación, con el dólar que se vaya al diablo, donde sea, jamás me pasó de pasarme tanto tiempo inactivo.
Ajá.
Y por el otro lado, están los eventos que se realizan de manera clandestina y por fuera de la ley, donde lo que nosotros vemos es que todavía el rigor de la ley es extremadamente bajo. Entonces, imagínate, si yo te digo, por ejemplo, voy a cambiar el ejemplo, ¿no? Los europeos no es que sean mucho más evolucionados que nosotros y mucho más respetuosos. Lo que pasa es que infringir una ley te duele mucho más en el bolsillo, en tu economía. Entonces, de repente, encontrás que todo el mundo frena en las esquinas porque donde se atraviesa el auto por encima de un peatón puede perder la licencia 5 años. Uh-huh. O sea, realmente la ley es muy fuerte y las sanciones son muy fuertes. Entonces, uno obviamente lo mire. Si vos ves el tipo de sanciones y demás que está sucediendo hoy con respecto a quienes organizan eventos clandestinos, y la verdad que no hay ningún ejemplo concreto. ¿Me explico? O sea, yo hace, no sé, unos 15 años habrá, una cosa así, había ido de vacaciones con mi familia, ¿sí? Y me fui a Uruguay. Y en Uruguay la ley es extremadamente rigurosa sobre quién infringe, sobre todo si es extranjero. Y me acuerdo que habían salido unos jóvenes, que obviamente estaban totalmente alcoholizados, chocaron de frente con una familia que estaba saliendo después de haber disfrutado todas sus vacaciones en Uruguay, en La Paloma. En no menos de una semana, porque lo escuchaba por la radio, a las personas estas que habían infringido, conduciendo alcoholizado, etcétera, etcétera, no solo los habían procesado, no solo lo habían juzgado, sino ya le habían dado pena. Entonces, eso manda un mensaje hacia la sociedad de decir, ojo, vos podés salir ahora, si vas a conducir y si vas a para colmo generar semejante perjuicio a un tercero, estas son las sanciones. Uh-huh. Bueno, hoy eso no se traduce en quienes producen. O sea, por ejemplo, no se conoce públicamente quién es el organizador de este evento de 571 personas, que es una barbaridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hoy tendría que estar totalmente publicada quién es esa persona que infringe la ley de esa manera, que pone en riesgo sanitariamente a toda la ciudad de Posadas, porque reunir 572 personas es una bomba de tiempo. Y también eso emitiría un mensaje hacia la sociedad de que infringir las normas no solo está mal, sino que además lleva consecuencias.
Uh-huh.
Hoy el mensaje todavía no es tan fuerte. Entonces, para alguien que hace 7, 8 meses que no trabaja, que siempre estuvo en regla, que tiene su empresa, que paga los impuestos, que tiene el depósito que pagar la luz, etcétera, etcétera, y que para el colmo tiene que tolerar de que hay gente que está aprovechando esta inactividad, porque insisto, la sociedad tomó la decisión de socializar, de encontrarse, porque si no hubiera una sociedad que necesita de eso, no tendrían éxito los encuentros clandestinos, no habría 571 personas, tampoco sí. Habría encuentros con lanchas en la Isla del Medio, etcétera, etcétera, hay un montón de gente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces, pero ahí vamos a otro, al tema falta de control y al tema lavada de manos que hay de las autoridades, porque si fuese por la Isla del Medio, a vos te conviene poner un evento a hacer, realizar en este lugar, y realizar sin ningún control, y podés ganar plata.
Sí,
entonces,
sí,
hay una falta de control.
Sí, yo te soy sincero, a mí me parece que no adjudicaría solo a la falta de control, porque los recursos son limitados, ¿no? O sea, vivimos en una ciudad donde obviamente, mediante la pandemia, etcétera, los recursos, o sea, la policía y los distintos entes han hecho un laburo extraordinario, en el sentido de que han trabajado muchísimo a raíz de que había que estar 24 sobre 24, los 7 días de la semana, etcétera, ¿no? En la Argentina, donde se gana poco, donde las remuneraciones son bajas, o sea, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque si no, de repente, echar la culpa a alguien es como muy fácil, pero entender el contexto es distinto. Ahora, voy sobre la pena. Suponte de que prefectura tenga 4 lanchas, desconozco la cantidad de lanchas que tenga, y te diga, la verdad, se nos juntó esa gente, no pude ir a la Isla del Medio, y bueno, sucedió. Listo, está bien, sucedió y el recurso es acotado. Ok. Ahora, públicamente se sabe de que ese encuentro sucedió mediante las redes y la cantidad de fotos que hay, se puede identificar desde lanchas, personas, etcétera. O sea, si uno quiere, podría sancionar y aplicar ahí lo que corresponde, porque ya existe, existe un DNU que penaliza los encuentros de manera clandestina, sin tapabocas, sin distanciamiento, o sea, todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, eso, ¿dónde está en la práctica? No existe. Entonces, remarco esta cuestión de la pena. No, realmente no hay ningún tipo de pena ejemplar como para que el resto de la sociedad diga, a ver, en la balanza, si me encuentro de manera clandestina, no solo corro riesgo, sino que la pena es alta. Entonces, porque ahí tendríamos la propia sociedad acompañándonos a nosotros, solicitando eventos seguros, porque necesita socializar. O sea, yo creo que todos debemos encontrarnos en algún momento, fueron muchos los meses que nos pasamos, digamos, cada uno en su casa, con videollamadas y demás, y hoy realmente necesitamos encontrar a alguien. Pero es importante de que las penas ante alguien que infrinja la ley realmente se ejecute de manera rápida, de manera que haya un mensaje en la sociedad. Entonces, nosotros que estamos esperando, y lo hacemos de manera respetuosa, podríamos seguir esperando, digamos, de una manera un poco más a gusto y no indignándonos todos los fines de semana cuando uno dice, bueno, yo hago el esfuerzo, ¿no? Espero al momento que nos toque. Pero del otro lado no hay una pena ejemplar para quien infringe la ley y no está esperando.
Uh-huh. Tobías, en el mundo de los eventos, se conocen todos. ¿Quiénes organizan estas fiestas clandestinas forman parte o formaron alguna vez parte del grupo de ustedes?
No, en general este tipo de encuentros y demás está organizado por gente de distintos lugares, llamémoslo así, ¿no?
Sí.
En general, insisto, la mayoría, obviamente, porque hay que hablar sobre una generalidad, y sobre todo los que están dentro de AMPROE, por algo AMPROE surge en la pandemia, ¿sí? Como una necesidad de poder tener una institucionalidad, de formar un grupo que pueda tener una representatividad, de que podamos solicitar ante el gobierno y determinadas autoridades y plantear nuestra problemática como la tuvieron todos. O sea, hay un montón de actividades afectadas por la pandemia, no hay una sola. Por eso quiero ser considerado y decir, bueno, listo, si las autoridades nos están explicando de que porque habilitaron otras actividades y están evaluando el siguiente paso que seríamos nosotros, bueno, perfecto, nosotros somos respetuosos, lo esperamos y demás. Pero al momento de hacer cumplir lo que hoy está como reglamento de que está prohibido los encuentros con mayores cantidad, X cantidad de personas, etcétera, etcétera, y eso se infringe, perfecto, los recursos son limitados, como decía bien recién. Entonces, como hoy tenemos la tecnología y la verdad que nos enteramos, no importa si sucedió y no estuvieron en el momento in situ, pero sí puedo tener toda la información, como sucedió en Club del Río, o sea, aquí más lejos, que después sí se accionó, etcétera, etcétera, sobre el yate y las lanchas y demás que infringieron justamente el DNU. Bueno, tranquilamente se podría accionar de la misma manera con este tipo de encuentros, porque si no el mensaje es confuso. Ajá. O sea, cuando te solicitan con protocolo, empresas que son totalmente visibles, a mí me pueden venir a buscar, tengo mi oficina, todo el mundo me conoce, tengo mi página web, me buscas en AFIP, tengo una razón social, tengo una cuenta bancaria. Es muy fácil de percibir una productora cuando lo necesitas controlar, ¿no?
Claro.
Nosotros trabajamos habitualmente, ¿no?, con la pandemia, informando a la municipalidad, porque existe un código de nocturnidad donde uno declara el evento, el día, la cantidad de personas, el tipo de evento, contrata a la policía de Misiones, porque estamos obligados a justamente contratar policía, digamos, de la provincia. Realmente la parte de eventos trabaja con muchos protocolos y habitualmente nosotros lo tenemos, digamos, incorporado, más allá de la pandemia, porque tenemos muchas responsabilidades. Cada evento nuestro, que hay 200, 300 personas, son 200, 300 personas que son responsabilidad nuestra durante el lapso del evento.
Y qué compromiso, ¿no? Y ahora pensando, se viene la fiesta de fin de año. ¿Considerás que van a aumentar los riesgos de las fiestas clandestinas? Porque tienen ganas de sociabilizar, imagínate a fin de año. ¿Cómo ves este futuro no muy lejano?
Las fiestas del fin de año, digamos, insisto con lo del mensaje, digamos, todo lo que tenga que ver con el tipo de reglamentación, qué está permitido, cómo son los encuentros que hasta el momento están permitidos, cuáles son los lugares habilitados, ¿no? Para eso habilitar los bares, los restos, etcétera, etcétera, está todo publicado y es de público conocimiento, ¿sí? Si nosotros tuviésemos, insisto sobre las penas y sobre, obviamente, dar un ejemplo, de que todo eso sea totalmente trazable, yo creo que la mayoría de nosotros cuando decida reunirse, diría, vamos a reunirnos en un bar, entonces nos podemos encontrar en un lugar con el protocolo correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no va a cambiar mucho del fin de semana pasado a diciembre, porque en realidad la gente opera sobre las posibilidades que tiene. Entonces, si la sanción no es alta, y la verdad es que el riesgo que corro es muy bajo, entonces puedo hacerlo en mi casa, no importa, si vienen 30, 40, y de repente tengo un control, y bueno, me van a dejar una boletita y se va a ir todo el mundo a mi casa. Ese es el mayor riesgo que corre. En cambio, si la pena fuese otra, digamos, y el control sería mucho más estricto, esa persona no pondría en su casa, buscaría alternativas.
Claro.
Y por ejemplo, hoy, por suerte, es una forma, digamos, de adaptarse a las posibilidades, hay varios salones que están habilitados con el protocolo de resto, por ejemplo Soleil. Entonces, vos tenés la posibilidad de reservar tu mesa en un espacio con protocolo, seguro, con las medidas correspondientes, donde podés sociabilizar, porque insisto, todos queremos encontrarnos con alguien. O sea, fue un año muy largo donde estuvimos inéditamente cada uno en su casa, entonces eso hay que entenderlo y la sociedad ya tomó la decisión. Entonces ahora lo importante sería generar cada vez más, en el menor tiempo posible, espacios con protocolo.
Ojalá.
Está comprobado que todas las actividades que se habilitaron con protocolo han tenido buenos resultados en esta provincia.
Ojalá que sea así, Tobías. La verdad, queríamos conocer tu opinión y bueno, quedó claro lo que piden ustedes y creo que toda la sociedad, mayor control, sanción cuando se trata de fiestas clandestinas. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, ustedes, que tengan buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Tobías Berger, no es la primera vez que hablamos con él. Ya han presentado protocolo, Marce. Están insistiendo en que la única manera de que se pueda hacer una fiesta sin riesgos es organizada de esta manera.
Vos imagínate la impotencia que le genera a ellos sin poder trabajar y están viendo al lado. El vecino que está haciendo una fiesta con 500 personas, está viendo un descontrol en la isla del medio, está viendo que nadie se hace cargo del paquete, que no existe control, una situación que obviamente te genera muchísima impotencia para ellos que no saben si van a poder levantar la cabeza después de esto.
Sin duda, sin duda.
Programación de...